12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
En Canarias Radio, Galaxias y Centellas. Juan José Martín.
Hola, bienvenido, bienvenida a tu programa de ciencia y tecnología en la radio autonómica de las Islas Canarias, en Canarias Radio. Por delante, como todas las semanas, 60 minutos netos de contenidos, solo aptos para los más curiosos de la casa. Te recuerdo las vías de comunicación que siempre tienes abiertas de par en par para que nos cuentes lo que quieras, temas a tratar, invitados a entrevistar, secciones a rescatar, en fin, lo que desees. La vía más rápida, la obvia, es el correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com. Te lo repito, oyentes@galaxiasycentellas.com. Pero también estamos en dos redes sociales muy, muy activos, en facebook.com/galaxiasycentellas y en Twitter @galaxiasradio. También si este horario dominical no te viene muy bien, si no puedes escuchar nuestro programa en este horario de domingo, sabes que nos puedes escuchar a través de internet. También si las ondas hercianas no llegan hasta tu casa, hasta tu receptor de radio, si estás muy lejos de Canarias, pues también internet te puede ayudar a escucharnos cuando y donde quieras, a través de varias plataformas. La vía más rápida es la página web de esta casa, rtvc.es, rtvc.es, pero también estamos en iVoox y en iTunes. Hoy hablaremos de geología. Esta semana se celebró en Viena la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias. Ahí estuvo un equipo de Involcam. Hoy nos contarán qué trabajos presentaron y cuáles fueron sus principales novedades. A ver si la comunicación Canarias-Viena funciona correctamente hoy. También hoy regresa nuestra sección Más Animal, la que dedicamos a nuestras mascotas. Hoy preguntaremos a nuestra veterinaria de cabecera, Leo Llanes, ¿qué alimentos humanos son tóxicos para nuestras mascotas? ¿Qué alimentos humanos nunca, nunca le debemos dar a nuestras mascotas? Y después nos iremos a la Feria de Vocaciones Científicas. Estuvimos por allí, estuvimos por la laguna y hoy podremos escuchar algunas de las entrevistas que realizamos a emprendedores, a investigadores, a centros de investigación, muchas personas que estaban por ahí exponiendo a los jóvenes sus vocaciones y sus trabajos. También tendremos nuestro tiempo dedicado a la astronomía, nuestra sección astronómica. Hoy Oswaldo González nos contará que pronto, pronto podremos ver una nueva lluvia de estrellas. Y acabaremos el programa asomándonos al espacio con Daniel Marín. Nos contará qué ha pasado las últimas semanas ahí arriba. Entre otras cosas, se nos ha caído una estación espacial. Y porque sin ciencia no hay futuro, arranca Galaxias y Centellas.
Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com.
Hoy comenzamos con la astronomía. Tenemos que mirar al cielo y muy atentos porque vienen cosas muy, muy interesantes. Y siempre que hablamos de astronomía en Galaxias y Centellas, tenemos que llamar al Museo de la Ciencia y el Cosmos en Tenerife. Desde allí siempre nos atiende nuestro astrónomo de cabecera, Oswaldo González Sánchez. Hola, Oswaldo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo.
Gracias por estar con nosotros una vez más y para darnos buenas noticias, porque viene un evento muy interesante que, bueno, no es de las mejores del año, pero en fin, digno de ver, una lluvia de estrellas.
Sí, y también porque coincide cerca del fin de semana, el próximo fin de semana, el próximo domingo, y se trata de una lluvia no muy conocida, si es verdad, las Líridas, no es muy famosa y no es una lluvia muy, muy activa, pero bueno, es interesante ya comenzar a, porque el tiempo también mejora, comenzar a observar fenómenos astronómicos que ocurren a medianoche. En este caso estamos hablando de las Líridas, porque el radiante, el punto donde salen los meteoros, está en la constelación de la Lira, una constelación muy pequeña, con una estrella muy brillante, una de las más brillantes en el cielo, que es la estrella Vega, una de las constelaciones de Lira, una de las constelaciones de verano, y eso significa que vamos a tener una lluvia que no va a ser visible a lo largo de toda la noche, sino cuando salga ese radiante. Recuerden que siempre que hay que observar una lluvia de estrellas fugaces, lo primero que hay que hacer es saber a qué hora sale ese radiante, esa constelación, ya sea en las Líridas, en Lira, o las Oriónidas en Orión, o las famosas Perseidas en Perseo, ¿no? Hay que esperar a que salga esa constelación para comenzar a ver algún que otro meteoro de esa lluvia. En este caso, las Líridas, Lira, no saldrá hasta las 11 de la noche, es decir, antes de las 11 de la noche, no hace falta salir para buscar meteoros porque no se va a ver ninguno de esta lluvia. Es una lluvia mediana, no es muy activa, pero sí es verdad que históricamente ya ha ocurrido algunos fenómenos esporádicos en el que determinados años hay un boom, digamos, en esta lluvia, y en vez de los típicos 18 meteoros por hora, que es lo normal en esta lluvia, se han visto hasta 90 y 100 meteoros por hora. Bueno. Así que digamos que no hay datos como para indicar que este año va a ocurrir eso, pero cabe la posibilidad de que ocurra, no se sabe. Lira saldrá a partir de las 11, estará en el horizonte noreste, y a medida que va cogiendo altura sobre el cielo, pues la posibilidad de ver más meteoros, hasta esos 18 meteoros por hora, aumenta. Lo ideal sería observar pues casi de madrugada, a las 4, 5, 6 de la mañana, en el que Lira, ya la constelación de Lira, está muy alta en el cielo.
¿Y cuándo, Osvaldo? ¿De qué noche a qué noche?
Estamos hablando, el máximo está calculado para las 18 horas del domingo, del próximo domingo, día 22 de abril. Realmente, como a las 18 horas, primero es de día, y segundo, tendremos que esperar unas cuantas horas hasta que salga sobre el horizonte, casi vale más la pena observar tanto la noche anterior como la noche posterior, es decir, la noche del sábado al domingo de madrugada, o la del domingo, cuando ya a partir de las 11 de la noche, cuando Lira comienza a aparecer sobre el horizonte. Digamos que ambas son interesantes. No se esperan muchos meteoros, pero sí es cierto que son meteoros muy rápidos, entran a unos 50 kilómetros por segundo en la atmósfera terrestre, se desintegran, son meteoros bastante rápidos y suelen presentar bólidos, es decir, esos destellos muy, 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 muy luminosos que llama la atención. Hemos llegado a observar meteoros que producen sombra, es decir, que son tan brillantes que a lo largo de que en la noche nuestro cuerpo proyecta sombras en el suelo. Y quizás valdría la pena ver, bueno, no se esperan mucho, pero a lo mejor cada 5 minutos o cada 5 minutos podríamos ver un meteoro de esta lluvia. Astrofotográficamente sería conveniente apuntar al cielo con un gran angular y ver si a lo largo de los 5, 10 o 15 minutos que dura la exposición detectamos un par de meteoros brillantes, incluso algún bólido en la fotografía.
O sea, por lo tanto es una lluvia de estrellas que es recomendable ir, no por el número de meteoros que podamos ver, sino por el brillo y por lo espectacular que pueden ser.
Sí, o sea, te puedes dar por satisfecho si ves dos bólidos muy brillantes, porque ya con eso ya te vas con una alegría a la cama.
Ya te puedes ir a acostar contento. Recordamos que no es necesario subir a las cumbres de donde nos estén escuchando para observar una lluvia de estrellas. Cualquier lugar oscuro y orientado a esa zona nos vale.
Sí, todavía estamos en abril, hace mucho frío todavía en altura, pero cualquier zona oscura, una playa o algún lugar alejado de las luces, no hace falta ni siquiera apuntar justo al horizonte noreste, que es donde sale Las Vegas, donde sale Vega, o sea, la constelación de Lira, quiero decir, sino mirando hacia el Ceni, hacia arriba, ya es suficiente para ver estos meteoros. A simple vista, por supuesto, con prismáticos cubrirías un campo de cielo muy pequeño, entonces lo mejor siempre es a simple vista, lugar oscuro, tumbado en el suelo o una hamaca que te proteja un poco de la humedad y bien abrigado.
No está de más hacer un poco de divulgación científica porque es verdad, es cierto que el nombre que las define, lluvia de estrellas, lleva a confusión, dado que no es ni una lluvia ni son estrellas las que se precipitan contra la Tierra, afortunadamente.
Esto es una llovizna.
Una llovizna, ¿no? un chipi chipi de estrellas. Pero no está de más, ya que tenemos ahí a un gran astrónomo divulgador con nosotros, que nos explique cuál es el fenómeno que desencadena estas lluvias de estrellas que van salpicando el año.
Vale, en este caso particular es debido al polvo, al gas que ha dejado un cometa, en este caso se llama el cometa Thatcher, su nomenclatura es C1861G1, un nombre rarísimo que le ponemos a los cometas, ¿no? Pero se trata de este cometa Thatcher que pasó por la cercanía de la órbita terrestre y con los años la Tierra anualmente cuando pasa por la zona por donde previamente ya ha pasado este cometa, todo ese polvo impacta contra la atmósfera de nuestro planeta a una velocidad de unos 50 kilómetros por segundo, que es enorme, una velocidad enorme. Entonces esas partículas del tamaño de un grano de arena, incluso menor, al chocar esa velocidad con la atmósfera se desintegra. Prácticamente todos los meteoros de una lluvia de estrellas fugaces se desintegra y produce un fenómeno atmosférico porque se produce en la atmósfera. Muy luminoso, que es el meteoro, la estrella o lo que vulgarmente llamamos estrella fugaz, unas parecen una estrella que se mueve muy rápido, ¿vale? Ni son estrellas que se mueven ni nada, sino simplemente es un trocito de polvo de una piedrita muy pequeñita que se desintegra al chocar contra nuestra atmósfera.
¿Podemos decir, Osvaldo, que la Tierra atropella esas nubes de polvo que están flotando en el espacio, las llevamos por delante y por eso caen?
Sí. Sí, sí, prácticamente es eso. No siempre es así porque a veces son lluvias que chocan contra nosotros cuando nosotros nos movemos en el espacio o que nos persiguen por detrás, digamos, a una velocidad superior a la que tiene la Tierra. Anda. Entonces, por ejemplo, las Geminidas es ese caso. Las Geminidas recuerda que es una de las lluvias que me gustan, por ejemplo, particularmente porque lo podemos ver desde la primera hora de la noche. Sí. Eso significa que esas partículas vienen por detrás de la Tierra, pero como son más rápidas que la Tierra se mueve a unos 30 kilómetros por segundo casi. Uh-huh. Y esa lluvia orbita a una velocidad muy superior a la de la Tierra. Entonces nos alcanza por detrás y la velocidad de reentrada con la Tierra es más lenta. Si ella viene, si es el caso contrario, es decir, que la Tierra se mueve en una dirección a 30 kilómetros por segundo y las partículas vienen en dirección opuesta hacia la Tierra a unos 40 kilómetros por segundo, chocarían en torno a unos 70 kilómetros por segundo. El choque sería todavía mucho más violento. Entonces son meteoros muy, 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 muy rápidos.
¿Y qué pasa con estas estrellas fugaces que vemos en una noche cualquiera, lejos de lluvias de estrellas? ¿Dónde provienen este polvo, ese material errante?
Claro, es que hay mucho, todavía queda polvo del origen del sistema solar, que está el polvo igual que un satélite o un planeta, orbita alrededor del Sol, todavía están dando vueltas alrededor del Sol en el sistema solar. Sí. Entonces la Tierra, digamos que barre, por decirlo de una manera, barre la zona de su órbita y donde hay partículas. Constantemente entran toneladas de polvo a nuestro planeta. O sea, parece que no, pero la Tierra va engordando. Poco a poco, ¿no? Va engordando porque son toneladas de polvo que mensualmente conseguimos retener y desintegrarse en nuestra atmósfera.
Bueno, ya pasando al capítulo de lluvias, estrellas y estrellas fugaces, ya por fin, creo que hace 2 días, a una hora razonable, vi aparecer Júpiter por el horizonte. Creo que era las 11 de la noche, no mucho más tarde.
Ya se va acercando. Se va acercando porque, si no recuerdo mal, la posición de Júpiter será el próximo 9 de mayo. Es decir, que ya desde que se oculta el Sol ya estaría Júpiter saliendo sobre el horizonte y será uno de los primeros planetas que vamos a observar ya a partir de en esta primavera. Júpiter muy brillante a partir del 9 de octubre, perdón, de mayo será la oposición, pero luego el siguiente mes tendremos a Saturno, que su oposición es el día 27. En agosto tenemos el espectacular Marte, que cada 2 años es cuando está más cerca de la Tierra, será a final de mes, el 27 de julio, y ese me acuerdo porque es el día del eclipse, el día tenemos un eclipse total de Luna y coincide con la posición de Marte, Y digamos que ya comenzamos a observar esos planetas. Venus, recuerda también Venus, que ya comienza a
Sí.
aparecer desde hace ya unas cuantas semanas.
Espectacular, espectacular.
Es muy brillante en el horizonte oeste. Una vez se oculta el sol, comenzarán a ver una estrella, incluso, y hay algunos que lo detectan así prevista en el crepúsculo, muy brillante en el cielo oeste por donde se oculta el sol, y ese es el planeta de Venus, que lo tendremos visible durante toda la primavera y el verano. Y también habría que decir ya que, porque va a ocurrir justamente en estas próximas 2 semanas, si no me equivoco, es el 29, a final de mes, el 29 de
¿Sí?
este mes, Mercurio tendrá la mayor elongación oeste, es decir, después de ver a Júpiter, Saturno y Marte, que todavía es un poco débil, ¿no? Todavía está lejos, justamente antes del amanecer, la próxima semana y la siguiente a final de mes, veremos un astro también relativamente brillante, que es el planeta Mercurio, que hace una semana lo estuvimos viendo sobre el horizonte oeste, pero a partir de ahora lo vemos sobre el horizonte este, al amanecer en este caso.
Qué bonito. Osvaldo, pues vaya planazo, el que tenemos para las próximas semanas en el cielo, no se lo pierdan. Osvaldo González, astrónomo del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Ha sido como siempre un placer. Feliz observación, amigo.
Venga, un saludo a todos.
Adiós.
Venga.
Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos.
Esta semana, concretamente el pasado jueves y viernes, se celebró en La Laguna, en Tenerife, la Feria de Vocaciones Científicas y Salidas Profesionales, organizada por Ciencia ULL de la Universidad de La Laguna. Por allí estuvimos, cómo no, y hablamos con algunos de los expositores y investigadores que estaban transmitiendo su entusiasmo por la ciencia a los más jóvenes. Por ejemplo, podemos escuchar y hablamos con un profesor de la Escuela de Náutica que nos habló así de su proyecto sobre contaminación marina.
Nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna que tiene la sede en la Escuela Náutica, en la Escuela Superior de Náutica, y básicamente pues traemos la parte profesional y la parte de investigación. La parte profesional en la Escuela Náutica está constituida por 3 grados, el grado de radioelectrónica naval, el grado de máquinas navales y el grado de náutica y transporte marítimo. Entonces esos grados dan acceso a las profesiones de oficiales de la Marina Mercante. Y luego tenemos la parte de investigación, principalmente la parte de investigación nuestra, pues se centra en una parte de lo que son los simuladores de navegación, de máquinas navales y de contaminación marina, y la otra parte importante que es precisamente la contaminación marina, los estudios de contaminación marina cuando se producen vertidos de hidrocarburos en las aguas canarias, pues básicamente ver qué es lo que pasa con esos vertidos, si llegan a la costa, si no llegan a la costa, en qué condiciones, cómo tenemos que actuar, qué medios son con los que contamos en Canarias para acceder a las playas y lograr limpiarlas, pues un poco de todo eso.
Están teniendo trabajo últimamente, ¿eh?
Sí, es verdad que tuvimos más trabajo como precisamente con el tema de las prospecciones en Canarias, pero ahora parece que la cosa ha pasado. Y bueno, otra vez con el tema de las prospecciones que se van a realizar en la extracción en Marruecos, pues volvemos a tener trabajo en ese
Y
aspecto.
también el peligro de los vertidos que son producidos por buques que se hunden por temporales, Fuerteventura, Lanzarote, hemos visto que ha pasado. ¿Qué factores se tienen en cuenta una vez que sucede un fenómeno de este tipo? Se hunde un barco, tiene el tanque lleno, claro, hay que saber de qué está lleno. ¿Cómo se va? En fin, hay un montón de factores, ¿no?
Sí, tenemos un montón de factores, pero vamos, principalmente las características del buque que se ha hundido. En segundo lugar, básicamente, qué cantidad de combustible lleve, cuáles son los daños que tiene el buque. Y luego, la zona. En qué zona se ha hundido, sobre todo, o en qué zona ha tenido el percance, sobre todo para saber vientos, corrientes. ¿Vale? Conocer vientos corrientes, que son los datos principales que van a entrar en los programas de simulación. A partir de esos datos, que nos suministran distintas bases de datos, pues obtenemos pues simulaciones que nos permitan saber hacia dónde va a derivar el vertido, hacia dónde va a ir el vertido, y luego con los medios, con el catálogo de medios y recursos que pone a disposición el PECMAR, que es el Plan Específico de Contaminación Marina de Canarias, pues un poco qué medios son los que podemos enviar, qué medios son los que con los que se va a contar, cómo se va a trabajar y las personas disponibles.
Porque una cosa es el combustible que tiene el barco para propulsarse, o sea, para su propio consumo. Y otra cosa son los buques cisterna, los grandes petroleros, que tienen otro tipo de combustible. Son dos peligros diferentes, ¿verdad?, en los vertidos.
Sí, son totalmente distintos. Entonces, básicamente, todos los buques llevan fuel pesado, o la mayoría de ellos llevan fuel pesado, salvo los buques rápidos, las embarcaciones rápidas, que es un fuel más ligero.
¿Se parece, perdón, al diésel que podemos tener en la gasolina? ¿O no?
No tiene nada que ver. Nada que ver. No tiene nada que ver. Es básicamente como un piche, ¿vale? Porque incluso a baja temperatura, pues casi está a punto de solidificarse. Pero entonces es casi, podríamos decir, que piche, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que con él se le aumenta la temperatura y aumenta la fluidez, disminuye la viscosidad. Vale, pero es totalmente distinto. Todos los barcos llevan fuel. Lo tenemos claro, todos los barcos llevan fuel, todos pueden tener un accidente y pueden verter ese fuel que llevan a bordo. Pero sí que es verdad que los buques cargueros, los buques tanques, petroleros, quimiqueros, llevan, aparte del fuel que necesitan, pues llevan carga, ¿vale? Y llevan tanques llenos de petróleo, normalmente petróleo o productos derivados del petróleo. Entonces sí que es verdad que cuando se produce un accidente, podríamos estar hablando de muchas y muchas toneladas de petróleo que pueden verterse en aguas canarias. Lo mismo pasa cuando hay una prospección, ¿vale? Cuando se produce una prospección, no es exactamente la prospección, sino si ya se produjera extracción de petróleo en esa zona, pues pueden ocasionarse casos, ¿no? En el año 2010 hubo un percance en el Golfo de México con la plataforma, la de Water Horizon, y bueno, son cosas que donde tenemos pozos de extracción, o sea, tenemos pozos de extracción de petróleo, se pueden producir estos accidentes.
¿El mar tiene la capacidad de digerir de alguna manera? ¿Tiene microorganismos que, digamos, nos pueden ayudar a digerir estos vertidos que siempre hay en cualquier lugar del mundo? Seguramente ahora mismo está pasando uno. ¿O no?
El problema del mar es que lo hemos convertido en el basurero de la Tierra. Entonces no debe ser así, no debe hacerse así. Precisamente nosotros lo que buscamos es todo lo contrario, ¿vale? Evitar que se produzcan estos accidentes, y en el caso de que se produzca, actuar lo más rápido, que se actúe lo más rápido posible para evitar que la contaminación sea de más, o sea, que sea inevitable, que llegue a causas inevitables. Es verdad que con el tiempo todo pasa y el mar pues es capaz de absorber gran cantidad de polución, pero sí que es verdad que cada vez, y lo tenemos claro, los mares cada vez están más contaminados y es una cosa que tenemos que evitar.
Estamos en una feria de vocaciones científicas. ¿Cómo llegó tu vocación científica? ¿Cómo fue ese camino? ¿Fue desde pequeño lo tenías claro o fue una carambola?
No lo tenía claro, y fue más bien una carambola, y entonces te das cuenta de que a lo mejor estás haciendo otra cosa que no te llena tanto, y cuando empiezas a tratar el tema de la contaminación, ves que puedes hacer cosas, ves que puedes hacer cosas que queden para el resto de las personas, y que tratas la naturaleza, y además en un ámbito tan bonito como es el mar, pues, ¿qué quieres que te diga? Fantástico. Esto es fantástico.
Pues muchas gracias.
De nada, encantado.
Seguimos recorriendo esos stands de esta feria de vocaciones científicas y salidas profesionales, y nos encontramos a una persona que está en todas las ferias de divulgación que puede. Es Alicia Boto, que es investigadora del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nos paramos, parada obligatoria, para que nos explicara qué tenía en su stand.
Y muchas gracias por contar también con nosotros en estas entrevistas, porque estamos en este momento en el stand que presenta el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, y en este en concreto tenemos una sección dedicada a la agrobiología. Sí, tenemos un montón de plantas.
Vemos una mesa llena de plantas, sí. Todas diferentes. A ver, ¿y qué le cuentan a los jóvenes?
Tenemos una mesa llena de plantas porque estamos comentando las distintas líneas de investigación en el Departamento de Agrobiología y nuestro trabajo para desarrollar sustancias que induzcan las defensas naturales de las plantas. Muchas veces las plantas son atacadas por bacterias, por hongos o por plagas, orugas, mosquitas y demás. En muchos casos, para defender a las plantas, aplicamos fitosanitarios, aplicamos plaguicidas que tienen el inconveniente de que si, por ejemplo, llueve, pueden pasar al suelo, a las aguas freáticas, se quedan ahí, o, por ejemplo, si la fruta no se lava bien, si la verdura no se lava bien, pues nos lo comemos y con el tiempo se pueden acumular. Así que hemos decidido una estrategia alternativa para defender a las plantas, que es activar sus defensas naturales. Muchas veces las plantas son capaces de defenderse perfectamente. Por ejemplo, son capaces de producir sustancias antibióticas que matan a muchas bacterias, son capaces de producir sustancias antifúngicas. Cuando un hongo penetra en la planta, son capaces de emparedarlo, de construir paredes de lignina que le impiden avanzar. Cuando les atacan orugas u otros insectos, pueden producir algunas toxinas, en otros casos producen sustancias que les saben mal y acaban perdiendo el interés por alimentarse de esa planta, y algunas utilizan un mecanismo aún más retorcido. Emiten sustancias al aire que atraen, que llaman a los enemigos naturales de sus plagas. Yo misma he visto, por ejemplo, una planta que atraía avispas, que eran enemigas de las orugas que se estaban comiendo las plantas. Las avispas mataban a las orugas, les metían una sustancia en el cuerpo que tiene que ser de tipo enzimático, las convertían en una bolsita con una especie de contenido líquido y luego se alimentaban de las orugas atacadas por ellas, que parecían un líquido.
Buscaban aliados.
Buscaban aliados. Las mimosas, por ejemplo, se sabe que atraen hormigas que consideran a las plagas de las mimosas como enemigos naturales de su hormiguero y las atacan como si estuvieran atacando a su hormiguero. Entonces las plantas tienen muchos sistemas de defensa, pero generalmente no los tienen activados por la misma razón que un país sin enemigos no tiene ejército. Le es costoso y no los utiliza. Entonces las plantas, si han crecido sanas, fuertes, sin amenazas, piensan que no tienen enemigos, desactivan su sistema natural de defensas o buena parte del mismo. Si tienen la desgracia de que en ese momento vengan plagas, las encuentran totalmente bajas de defensas. Lo que hacemos es enviarles una sustancia falsa de alarma que siempre le está diciendo: no desactives tus defensas naturales, actívalas. Y es muy eficaz. Por ejemplo, con este sistema hemos podido defender a las plataneras del mal de Panamá, que es un hongo que produce una invasión de los tejidos de la planta, de la platanera, y que suele ser mortal. Pues con estas sustancias de defensa, la manadiona, la planta no necesita que le apliquen pesticidas o que le apliquen tantos pesticidas. En el caso, estamos estudiando ahora un sistema que protege a las plantas contra el enverdecimiento de los cítricos. Es una enfermedad mortal producida por una bacteria que transmite una mosquita. Es una enfermedad que se ha extendido desde Sudáfrica por toda África y se ha introducido recientemente en la península. Todavía no se ha metido en Canarias, pero es solo cuestión de tiempo. Esta enfermedad está acabando con los cítricos en Estados Unidos, se ha extendido de costa a costa, de Florida hasta California, y se está bajando hasta México. En México estamos haciendo pruebas para defender a las plantas, comparando el uso de nuestra sustancia preventiva con un pesticida normal y combinación de los dos. Y los mejores resultados los han obtenido nuestra sustancia natural y combinación de los dos, de la sustancia natural y del pesticida. Y como es una sustancia muy barata, está al alcance de los agricultores.
Es, Alicia, salvando las distancias, como una vacuna, ¿no? Es como decirle, no te bajes la guardia porque pueden venir más enemigos.
Esa es una comparación fantástica, es una especie de vacuna de las plantas que hace que estén preparadas cuando vienen ya las invasiones.
Y sin los problemas que tienen los fitosanitarios, ¿no? Que de toxicidad, de que hay que lavarlos porque no pueden ser perjudiciales.
Exactamente. De hecho, es muy interesante porque la Unión Europea ha endurecido muchísimo la reglamentación para nuevos fitosanitarios. Recientemente se han retirado muchísimos fitosanitarios del mercado y las compañías están como locas buscando fitosanitarios, buscando nuevos productos que no sean tóxicos para el hombre ni para el medio ambiente. Este es ideal y de hecho grandes compañías como Bayer ya lo están comercializando en sus productos a nivel internacional. Es una investigación hecha en Canarias que se está comercializando a nivel internacional. Y no solamente solamente tenemos una sustancia, sino que tenemos muchas otras. Y de paso que investigamos cómo aumentar la resistencia contra las plagas y los fitopatógenos, hemos descubierto que hay sustancias que aumentan la resistencia natural de la planta a factores como la sequía y la salinidad. Y por eso tengo aquí otro conjunto de plantitas, como el tomate, las lechugas, las batatas, las papas, tenía hace poco una plantita, que es las plantas en donde estamos probando estos sistemas. Por ejemplo, con las lechugas, con los tomates, tenemos compuestos que están dando unos resultados espectaculares. Mientras, por ejemplo, el grupo control, en condiciones de muy poco riego, está realmente con un aspecto quemado, seco, las otras producen frutos de muy poco peso, con nuestro sistema producen frutos grandes, muy hermosos, y la planta tiene buen aspecto. Así que es otra de las líneas que estamos abriendo recientemente.
Para aquellas personas que preguntan para qué vale la ciencia, para qué vale invertir en ciencia, pues entre otras cosas, para esto.
Exacto.
Alicia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y por la oportunidad de explicar la investigación que desarrollamos y que nos interesa que llegue a la sociedad, que beneficie a la sociedad.
Gracias.
Gracias.
También encontramos en esa feria de vocaciones científicas instituciones multidisciplinares, centros de investigación que trabajan en multitud de disciplinas científicas. Uno de ellos es el ITER, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. En su stand estaba la amiga Erika.
Especialmente hoy estamos divulgando el SOSTURMAC. Es un proyecto de colaboración entre Cabo Verde y Tenerife. Para nosotros es una línea nueva en la que además estamos trabajando con el CICOP y en la que aunamos la conservación del patrimonio, no solo el arquitectónico sino el natural, con la eficiencia energética y el turismo sostenible. El objetivo fundamental de este proyecto es conseguir conservar el patrimonio desde el patrimonio de cualquier tipo. Y aunarnos, para ello lo que hacemos es intentar unirlo al turismo de una forma más eficiente y conseguir así un turismo sostenible.
Sostenible energéticamente, entiendo también, entre otras cosas.
Sí, sobre todo energéticamente. Parte del proyecto a lo que va es buscar, por ejemplo, formas de construir que sean más sostenibles. O a la hora de conservar edificios que tengan algún interés patrimonial, pues intentar ver la posibilidad de integrarles renovables o eficiencia energética en la edificación.
Son dos territorios, Cabo Verde y Canarias, que tienen cascos históricos similares, casas muy señoriales, y que a veces esas nuevas tecnologías, esos nuevos requisitos de eficiencia energética se encajan difícilmente en esa arquitectura tan tradicional y tan protegida también por otro lado, el que casi no puedes tocar nada.
Sí, fundamentalmente por eso nuestros socios del CICOP son los expertos en conservación, en qué se puede poner y qué no se puede poner, y nuestras líneas de actuación van casi más enfocadas a mejorar la eficiencia energética en esos edificios. Por eso, por ejemplo, hoy en el stand tenemos esta cámara térmica en la que les tratamos de explicar a quien nos visite pues el uso que le damos justo en edificación, en ver los problemas, identificar los problemas que tiene un edificio y cómo los puedes mejorar pues para que el consumo sea menor en todo lo que sea el acondicionamiento térmico, sobre todo.
¿Y cómo abordamos a los propietarios de esas casas y les convencemos de que debe ir por ese camino? Habrá que seducirlos un poco, ¿no? No habrá que convencerles con datos, quizás,
Sí, hombre, en los de esas casas normalmente suelen ser las administraciones, es decir, normalmente sobre todo los edificios patrimonio, o con lo que nosotros estamos trabajando, los que hemos identificado, pertenecen a administraciones, y entonces, bueno, ellos también pagan la factura de la luz. Lo que se hace es, claro, es hacer un estudio, ver lo que consumen en acondicionar ese edificio y ver cómo haciendo pequeños cambios de eficiencia en el edificio, pues conseguimos que ahorren.
Y vamos con el turismo porque no sé si que un edificio, que un hotel, que una instalación hotelera sea eficiente energéticamente, que sea verde, entre comillas, puede ser un reclamo turístico. ¿Puede decidir que un turista se vaya a ese hotel o a otro?
justo esa línea es la que nosotros abordamos, es decir, es buscar un turismo al que no solo busque pues un hotel más barato, que sea más bonito o tenga una decoración más bonita, sino que también cada día cada vez más la gente se mueva pues por contaminar menos, por hacer un turismo más consecuente, digamos, y entonces busquen un tipo de hotel que les asegure pues cero emisiones de CO2, por ejemplo. O por ejemplo, nosotros en este proyecto que nos basamos mucho en la experiencia que tenemos con las viviendas bioclimáticas, con las casas bioclimáticas de Líter, que como saben se dedican, bueno, se explotan como un alojamiento turístico en el que conseguimos pues una serie de datos y ver si los turistas están en confort y están contentos, pues hemos visto que sí que hay un sector turístico que está interesado en hacer un turismo verde, un turismo basado en cero emisiones dentro de lo posible, porque solo con desplazarte ya no vas a tener cero emisiones.
Y el balance de pérdidas y ganancias es lo que debe convencer al empresario hotelero, cuando le ponen las cifras sobre la mesa, que quizás puedes tener más turistas siendo más eficiente.
Sí, justo eso es lo que tratamos de ver, es buscar nuevas fórmulas y sobre todo pues en esta parte decir desde el inicio ya buscar un alojamiento, proponer un alojamiento que sea cero emisiones de CO2, pues todo lo que te ahorras en pagarle esas facturas, por ejemplo, si te alimentas a través de renovables, pues es un valor añadido a tu establecimiento.
Erika, pues muchas gracias.
A ti.
Hasta luego. También tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los responsables de la Fundación de Parques Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él vino a Tenerife a dar una charla también a los jóvenes y para mostrarles las oportunidades que tenían en la isla de Gran Canaria también. Artemis, hablamos con él.
En primer lugar, a mí es que me encanta la laguna, ¿vale? Pero, vamos, fantástica. Este tipo de ferias, la verdad es que me parece una iniciativa estupenda. Hay que atraer a la gente hacia la ciencia en general y hacia la curiosidad. Vamos, es prioridad total.
Luego te preguntaré por tu vocación, ¿eh? ¿Qué te trajo a la ciencia a ti? Pero antes quiero que me hables de la fundación. ¿De qué líneas estratégicas tiene para ayudar en el futuro a todos estos jóvenes a que desempeñen su investigación o su proyecto, su proyecto innovador, etcétera?
Pues mira, por intentar contarlo de una forma un poco corta, empiezo un poco contando algo de historia, ¿vale? Hace unos cuantos años, ¿vale? Ya por el año 2001, en la universidad se ve una situación y es que empiezan a aparecer laboratorios específicos para investigación en determinadas áreas, ingeniería relacionada con procesos de fabricación, química, física, etcétera, etcétera. Y eso poco a poco va creciendo y se va complicando. Entonces aparece la necesidad de crear una fundación para gestionar eso. Y hemos ido creciendo y hemos ido incorporando, pues por un lado, un vivero de empresas. Actualmente tenemos 51 empresas y también gestionamos una serie de infraestructuras en las que trabajan investigadores de la universidad. ¿Qué áreas tenemos ahora mismo trabajando? Allí somos bastante fuertes en lo que son lo que llaman TICs, o sea, tecnologías de información y comunicaciones, software, telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Se trabaja también, tenemos una parte, digamos, bastante fuerte, la que ya comenté anteriormente, de ingeniería en procesos de fabricación innovadores, pero luego también tenemos unas instalaciones al lado del mar, en un puerto, donde trabajamos procesos, digamos, relacionados con la acuicultura, esas jaulitas que se ven en medio del mar, ¿no? Bueno, pues tienen una ciencia detrás que se estudia aquí, y también tenemos el Banco Español de Algas, por ponerte otro caso. Ahora te cuento si quieres un poco algún proyecto interesante. Y bueno, aparte de esto, pues tendríamos también investigación en oceanografía, investigación relacionada con software en ingeniería, en fin, una serie de variedades. No nos aburrimos ahí.
No se aburre, seguro. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como la Universidad de La Laguna, recientemente han aprendido a valorar lo que tiene en su entorno y lo que nos diferencia. El mar, los volcanes, la meteorología, el hecho de ser un territorio insular es fundamental. Y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria lo ha tenido claro. Ha invertido mucho conocimiento y mucha neurona en exprimir ese océano que tenemos aquí alrededor. Y el Banco Español de Algas, por ejemplo, es un ejemplo, o el Instituto Español de Oceanografía, etc. ¿Qué proyectos se están realizando en ese sentido? Que se te vengan ahora a la cabeza, cosas innovadoras.
Pues mira, te puedo contar dos, por ejemplo, por resumir distintas áreas. Ya que mencionamos al Banco Español de Algas, hace poquito terminó un proyecto que, por resumirlo un poco para la gente, ¿no? ¿Qué se puede hacer con las algas? Pues mira, una vez identificado distintos tipos de especies de algas y viendo, caracterizando qué principios activos puede contener y qué cómo funciona su metabolismo, pues a alguien se le ocurrió, ¿por qué no creamos pigmentos a partir de las algas? Una serie de pigmentos, pues eso, pues, para tintes, ¿vale? De colores, con una serie de ventajas, por ejemplo, desde el punto de vista ecológico, ambiental, ¿de acuerdo? Pues eso terminó hace poquito y ahora mismo tenemos esos pigmentos desarrollados y creados. Otro proyecto más que a mí es que personalmente me encanta comentar, porque es una cosa bastante interesante, proviene de la ingeniería de telecomunicaciones y se aplica a a tecnología médica. Bueno, pues a un ingeniero en telecomunicaciones de la universidad se le ocurrió, ¿por qué no usamos un tipo de tecnología que se ha usado, por ejemplo, en la NASA, que son las cámaras hiperespectrales? Es un tipo de cámara, de foto, de vídeo, un poco particulares, ¿vale? No solo captan imagen visible, sino también infrarrojo y ultravioleta, y que tiene muchísimas aplicaciones. Y una de ellas, este señor dice, ¿por qué no la usamos para detectar en tiempo real, mientras estamos operando a una persona, un tumor cerebral? ¿Para qué? Bueno, pues un tipo de tumor, como te puedes imaginar, un tanto particular. O sea, cuando uno opera quirúrgicamente un tumor, lo normal a día de hoy es quitar un poquitito más de tejido sano. ¿Para qué? Para evitar, en la medida de lo posible, y siempre teniendo en cuenta que no sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar, que ese tumor se extienda, ¿de acuerdo? Entonces cortamos tejido sano. ¿Qué pasa si en un cerebro se corta tejido sano? Podemos dejar a la persona sin determinadas funciones. Entonces vamos a intentar acotar al máximo dónde está el tejido maligno, por así decirlo. Bueno, hay una serie de técnicas a día de hoy que se usan para detectar dónde está el tejido, pero el tiempo real no siempre funciona en estos casos. Así que vamos a poner una cámara en el quirófano que nos dé en una pantallita el tumor en un color y el tejido sano en otro color. Así el cirujano lo único que hace es cortar en donde hace falta. Ese proyecto además ha sido bastante interesante. Bueno, seguimos desarrollando ahora mismo, apoyando, mejor dicho, a los grupos de investigación que lo están desarrollando para llevarlo al mercado. O sea, te puedes imaginar negociaciones con empresas, intentar ver financiación para crear prototipos más idóneos para meterlo dentro de un quirófano, etcétera, etcétera.
Pues Artemio, muchísimas gracias. No te detengo más porque sé que tienes que coger un avión ya y ha sido un placer tenerte por aquí en La Laguna. Hasta pronto, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un saludo y un placer.
Gracias. Bueno, pues estos eran algunos de los protagonistas que grabadora en mano, como han notado, iba abordando por las calles de La Laguna en esta Feria de Vocaciones Científicas que organiza cada año en la Universidad de La Laguna. Un montón de jóvenes buscando su vocación. ¿Lo encontrarán? Pues no lo sabemos. Ahora nos vamos al espacio.
www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos.
Esta sintonía siempre nos pone en el punto de salida, en la lanzadera, para conocer qué es lo que ha pasado en esas órbitas no tan lejanas a la Tierra, en el espacio. Y nuestro especialista en astronáutica siempre es Daniel Marín, autor del blog Eureka. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal? Gracias por estar con nosotros para hablar de un montón de cosas que han pasado desde la última vez que te tuvimos aquí. Es que desde que hablamos por última vez, se nos ha caído una estación espacial china y vaya que se armó un revuelo, no sé si justificado. Bueno, cuéntanos un poco qué sucedió, dónde cayó y luego hablamos un poco del revuelo y la expectación que hubo.
Pues sí, el 2 de abril pasado cayó al fin, después de varios meses que estuvo descendiendo en altura su órbita, la estación espacial china Tiangong-1, que además es la primera estación espacial china que se puso en órbita. Y bueno, como ocurre en estos casos, pues la estación entra en la atmósfera terrestre a gran velocidad, cualquier satélite, ¿no?, que reentre en la atmósfera, y se destruye, y algunos cachos, algunos trocitos, pues pueden llegar a la superficie. Normalmente cuando se intenta destruir un satélite de este modo, se hace lo que se llama una reentrada controlada, que es que se encienden los motores en algún punto de la órbita para que caiga en una zona donde no haya nadie, que suele ser el Pacífico Sur. Aquí lo que pasó con la estación espacial Tiangong 1 es que las autoridades chinas habían perdido el control de la estación hacía unos cuantos años. Entonces no podían usar los motores principales para frenarla y, bueno, no se sabía dónde iba a caer. Podía caer prácticamente en cualquier lugar del mundo, sí, incluido pues cualquier parte de España y de Canarias. Y bueno, hasta el último momento había ahí, ¿no?, había apuestas a ver dónde iba a caer. Sí, sí. Y finalmente cayó en el Pacífico Sur, o sea que casi pues fue como una reentrada controlada, lo que pasa que en este caso fue cosa del azar. El Pacífico también es la zona más extensa del planeta Tierra, entonces por probabilidades es más lógico que caiga ahí.
Claro, cayó donde casi todos caen, en el Pacífico.
Sí, sí, podía haber caído eso en China, en Estados Unidos, en Sudamérica, pero bueno, cayó en el Pacífico, así que le salió redondo a los chinos porque sí, no han tenido que pagar a nadie por los daños
y perjuicios, ¿no? Daniel, ¿sabes si fuiste testigo de una expectación mediática, no sé si sin precedentes, pero muy, muy alta? Casi actualizaba minuto a minuto dónde iba a caer, ¿no? Si iba a caer en España, que si podía caer en Canarias, que vaya la casualidad, ¿verdad? Que acertara en estas islas tan pequeñas sería tremenda la casualidad. Y poco a poco se iba actualizando hasta que cayó en el Pacífico. Pero parecía que era el objeto más grande que había caído en la Tierra sin control, o el objeto más peligroso, o sea, nos pusieron a todos en vilo. Sin embargo, en tu blog, pues metiste una entrada muy, muy interesante sobre los otros objetos mayores que la Tiangong, y que no nadie habló de ellos, ¿no?
Sí, lo que a mí desde un primer momento me llamó la atención, yo no esperaba que se armase tanto revuelo, aunque sí esperaba algo de revuelo, porque es normal, ¿no? Es algo que causa inquietud, el que te pueda caer un objeto, aunque las probabilidades son minúsculas. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que efectivamente la Estación Espacial China, la Tiangong 1, era una estación muy pequeñita. De hecho, es la estación espacial más pequeña que se haya lanzado nunca. Y tenía una masa de poco menos de 8 toneladas, unas 7 toneladas y media aproximadamente en el momento de la reentrada. Entonces, claro, si esto lo comparamos con las 400 toneladas de la ISS, es casi de juguete.
Claro.
Y sin embargo, pues se armó un revuelo enorme, y efectivamente en las últimas décadas han reentrado sin control, porque de forma controlada han reentrado algún que otro objeto todavía más grande, pero sin control, han reentrado unos 50 objetos más masivos, más grandes que la Tiangong 1. Algunos de esos sí han sido muy famosos, por ejemplo, la Estación Espacial Skylab, en 1979, que fue la primera estación espacial de Estados Unidos, reentró sin control sobre Australia, y bueno, era una estación de 76 toneladas, 10 veces más grande que la Tiangong. O sea, sí, ahí sí que había, aunque aún así, pese a todo, las probabilidades de que te caiga un trozo siguen siendo infinitesimales, pero sí que había, digamos, un riesgo mayor, ¿no? Porque era un objeto mucho más grande. No causó tampoco ningún daño, ¿no? Cayó en el desierto y algunos trozos y ya está. Esa quizás fue la más sonada, ¿no? De todas estos objetos que han reentrado en la Tierra de forma sin control. Luego también la Estación Espacial Salyut 7, que reentró en 1991, y bueno, también fue un objeto de casi 40 toneladas, ¿no?, que reentró. Luego muchísimas etapas de cohetes que han estado en órbita y han reentrado, y esto no se ha enterado prácticamente nadie, ¿no? Hay etapas de cohetes pues del Saturno 5, del Zenit, un cohete ruso, que tienen 8 toneladas, 10 toneladas, y han reentrado en estas últimas décadas y nadie se ha enterado. Bueno, se ha enterado la gente que se encarga de esto, claro, pero el gran público pues ha estado ajeno, porque al ser etapas de cohetes nadie les presta atención, mientras que una estación espacial, aunque sea chiquitita, pues llama muchísimo más la atención del, claro, público.
Pero claro, esos fragmentos de cohetes no son tan mediáticos.
Exacto, porque, no sé, al final si te cae un trozo en la cabeza da igual de dónde venga, evidentemente.
No, claro, da igual.
Pero de cara a la prensa, pues no es lo mismo decir un trozo de cohete gastado que está ahí dando vuelta, que una estación espacial china sin control queda como suena más apocalíptico cuando realmente es lo mismo, ¿no? A efectos prácticos es exactamente lo mismo.
¿Los chinos tenían interés en que no cayera en sitio poblado, que no estuvieran husmeando en sus restos? ¿O no? ¿O caen tan destrozados, fragmentos irreconocibles que estratégicamente no sirven para nada?
Sí, no, los restos de los satélites caen efectivamente tan destrozados, son fragmentos muy pequeños y lo que suele caer más o menos entero son tanques de combustible, restos de tanques de combustible que más o menos son iguales en todo el mundo, o sea que no, nadie va a poder saber el estado de la tecnología china en tema aeroespacial por encontrarse un par de trozos de la Tiangong. Evidentemente sí que tenían interés en que no caiga sobre nadie porque, bueno, sobre un país claro, que no es el suyo, por la mala imagen, ¿no? A nadie le gusta la mala prensa. Y bueno, lo lógico y lo que habrían deseado era poder desorbitarla de forma controlada, pero como dijimos, perdieron el control porque después de usarla en dos misiones tripuladas, la dejaron ahí en el espacio para ver cuál era el límite de muchos de sus sistemas, ¿no? Al ser la primera estación espacial que lanzaban a la órbita, pues querían ver el comportamiento de los sistemas, pues si aguantaban durante años o no, y digamos que se les fue de las manos porque perdieron el control del sistema de propulsión.
¿Esos fragmentos que caen a tierra son tóxicos? ¿Pueden tener elementos poco recomendables para acercarnos a ellos?
Por lo general no, porque son cachitos que son muy pequeños, pero sí que es verdad que los grandes fragmentos que sobreviven, que como dijimos suelen ser parte de tanques de combustible, pues claro, el problema es que los combustibles que emplean los satélites y las naves espaciales, casi en el 100% de los casos son combustibles hipergólicos, hidracina y tetraóxido de nitrógeno, que son combustibles muy tóxicos y en el caso de la hidracina, además cancerígena. Entonces, es verdad que el combustible del comburente, pues se destruyen en prácticamente en su totalidad durante la reentrada, pero pueden quedar restos dentro del tanque. Entonces, si alguna vez alguien se encuentra un trozo de satélite delante de su casa,
¿qué pudiera ser?
No es recomendable que se lo guarde de recuerdo. No. No es muy recomendable por esto, ¿no? Por el tema de que puede ser un tanque de combustible y dentro pues pudieran tener algún resto de hidracina o tetraóxido de nitrógeno, que no es nada recomendable. También podría ser un tanque de helio para presurizar o algún otro componente que no tiene ningún peligro, pero claro, si uno no tiene un equipo de análisis en su casa, no lo sabe.
Cambiamos de tema porque la Agencia Espacial Rusa ha presentado el diseño de su nuevo Soyuz 5. ¿Cuáles son sus novedades? ¿Qué va a aportar este cohete y si es muy diferente al que ya estaba?
Bueno, el cohete, el Soyuz 5 es un cohete nuevo que ha introducido Rusia y que básicamente lo que se basa es intentar sustituir al cohete Zenit. El cohete Zenit es un cohete que era ucraniano, se construía en conjunción con Ucrania y bueno, pues han decidido sustituirlo a raíz del conflicto con Ucrania en 2014 por uno completamente ruso. Esto dicho así, pues parece un tema muy técnico, pero realmente lo interesante es que este cohete se va a utilizar también para lanzar a la nueva nave tripulada rusa Federatsia, que se llama de esta forma, ¿no? Una nave tripulada que va a sustituir a la nave Soyuz. Y además tienen intención de utilizarlo como superlanzador, es decir, van a intentar construir un cohete grande para hacerlo como superlanzador, para poder lanzar cohetes de gran, o sea, cargas de gran tamaño y sobre todo misiones tripuladas a la Luna. La decisión de construir este cohete pues se tomó hace unos años, sobre todo eso, a raíz del conflicto en Ucrania, y ahora se ha presentado el diseño definitivo, y Rusia se juega mucho porque va a ser la base de prácticamente todo su programa espacial en el futuro, ¿no? También es cierto que es un cohete normal, un cohete no muy grande, puede poner hasta 18 toneladas en órbita baja, un cohete, digamos, mediano, no es especialmente grande, pero sí que, como digo, pues Rusia se juega mucho con este nuevo lanzador. Vamos a ver si tiene éxito.
Y no salimos de ese país porque normalmente, Daniel, las gestas, los centenarios, los aniversarios se celebran en fechas cerradas o suelen conmemorar fechas cerradas, o por lo menos la prensa se suele hacer eco de cuando es así, el 50 aniversario, el 25, el 20, el 10, pero recientemente hemos leído en la prensa, se cumplen 57 años de la gesta de Yuri Gagarin, y no sé por qué, ha sido también interesante para los medios de comunicación, 57 años después de la vueltas que dio Yuri Gagarin a la Tierra el pasado 12 de abril, pues no, se cumplieron esos 57 años. Aprovecho que te tengo en antena. ¿Vuelta a la Tierra o vueltas a la Tierra? ¿Cuántas órbitas hizo?
Fue una vuelta.
Una sola.
Fue solo una porque era lo mínimo para asegurar el vuelo espacial. Y claro, no se querían arriesgar más.
No, ya claro, una y ya está, ¿no?
Claro, si hubiese dado más vueltas tenía ya que... la Tierra va rotando debajo de la nave mientras orbita, y ya tenían que haber sido bastantes órbitas. Entonces se decidió lo mínimo, una órbita solo, para así también demostrar que se podía alcanzar el espacio. También es verdad que por entonces el criterio para decir que se había hecho un vuelo espacial era que tenías que haber dado como mínimo una órbita, lo cual, bueno, no deja de ser muy arbitrario. Por eso tenía que ser, en realidad era más de una, ¿no? Pero tenía que ser una como mínimo.
Como mínimo.
Porque si hubiese hecho media, lo que eso hubiera implicado que hubiese aterrizado en el Pacífico o en Sudamérica, cosa imposible, ¿no? Pero bueno, también habría sido un vuelo espacial. Pero, claro, para seguir a rajatabla este criterio, pues hizo una. Curiosamente, Gagarin se eyectó de la cápsula, porque la nave estaba diseñada de esta forma, la nave Vostok, en la que él viajó, y durante años las autoridades soviéticas escondieron este hecho, no dijeron que él se había eyectado y que había aterrizado en paracaídas. Porque esta otra de las normas para decir que tú habías hecho un vuelo espacial es que el astronauta tenía que aterrizar dentro de su nave.
Anda.
Que es una norma completamente absurda, sí, porque evidentemente nadie duda que Gagarin hizo un vuelo espacial. Entonces lo ocultaron por si acaso, y a ver si nos van a quitar aquí el entrar en la historia, ¿no? Por un error del contrato. Y lo escondieron durante muchos años. Entonces, bueno, son anécdotas que pasaron en esta misión hace 57 años.
Lo que tampoco sabía es que Yuri Gagarin básicamente no hizo nada durante esa órbita. Estaba en modo automático y le dijeron, bueno, métete aquí, no toques nada y te recogemos a la vuelta. Creo que no se la quisieron jugar, o realmente él tuvo que operar en esa órbita.
No, hizo lo mínimo, no se la quisieron jugar, efectivamente. Y aquí hay una diferencia de diseño entre las naves estadounidenses y las soviéticas. Curiosamente, las soviéticas eran mucho más automatizadas que las norteamericanas. En parte porque no se fiaban de los seres humanos. El ingeniero jefe, Sergei Korolev, no se fiaba de los humanos que pudieran estropearle sus maravillosos vehículos. Y en Estados Unidos, los pilotos, los astronautas que participaban en el programa Mercury, tenían un peso mediático mucho más fuerte, ¿no? Mientras que la Unión Soviética eran anónimos hasta que iban al espacio, en Estados Unidos pues llenaban portadas, eran héroes, ¿no? Sí. Y eran pilotos, eran entre los mejores pilotos de Estados Unidos. Entonces tenían un peso a la hora de diseñar la nave mucho mayor, y eso hacía que efectivamente ellos exigían tener un grado de control en las naves. La Unión Soviética, como no tenían ese peso, además los cosmonautas soviéticos eran muy buenos, pero primaba la juventud y el estado físico, el buen estado físico, frente a la experiencia de vuelo. Por eso Gagarin era un piloto, pero no era ni mucho menos el mejor piloto soviético, pero era muy joven y estaba en forma, además de que tenía muchas otras cualidades, ¿no? Mientras que los astronautas del Mercury sí eran pilotos de pruebas muy experimentados. Y luego había otra diferencia, y es que la nave Vostok, en la que viajaban, en la que viajó Yuri Gagarin y el resto de astronautas del programa Vostok, había sido diseñada tomando como base un satélite espía, el satélite espía Zenit. Y claro, los satélites espías no necesitan personas para funcionar, entonces tampoco hacía falta la presencia de un piloto que estuviese continuamente, pues eso, pilotando la nave.
Bueno, pues qué cosas, qué anécdotas nos ha desvelado este 57 aniversario de la gesta de Yuri Gagarin con nuestro compañero Daniel Marín. Daniel, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, y hasta dentro de 15 días. A ver qué pasa.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Hoy les tengo que confesar que hemos tenido un programa, ¿cómo decirlo?, algo accidentado, porque la comunicación en primer lugar con Viena para hablar con Nemesio Pérez de Involcán no nos ha salido. No hemos podido lograr hablar con él en estos 60 minutos. Y nuestra veterinaria de cabecera, Leo Llanes, pues ha tenido que entrar en quirófano de urgencia para operar a una de sus pacientes, a un animalillo. Y evidentemente en este caso las prioridades están más que claras. Pero bueno, aún así les hemos hablado de la Feria de Vocaciones Científicas que se ha celebrado en La Laguna. También nuestro amigo astrónomo Waldo González nos ha anunciado la llegada de una nueva lluvia de estrellas, las Líridas. Y como acaban de escuchar, Daniel Marín nos ha hecho un repaso de lo último que ha pasado allá arriba, en el espacio. En la técnica hemos tenido a José Pardellas, en la colaboración, pues a Waldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Javier Salas, Guido Santos, en fin, un equipazo. Y en nombre de todos ellos, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza. Hasta la próxima semana. Hasta luego.